¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso saludándolos. Después de muchísimo tiempo sin reunirnos en este espacio, no sé ni cuánto tiempo teníamos que no estábamos aquí. ¿Será el año? No me acuerdo, pero ya tenemos mucho. La última vez que nos reunimos fue para celebrar mi cumpleaños juntos, como cada año les digo. Lo más importante para mí es hacer una meditación profunda, compartir con ustedes cómo va mi vida y de ahí en adelante lo que venga el día de mi cumpleaños es bueno. Pero el día de hoy, pues estoy de regreso con los en vivo. Después de mucho tiempo, de muchas ganas de empezar a compartir otra vez, pues ya se dieron los tiempos, bendito sea el Padre, y ya estamos de regreso. Al menos la intención es estar compartiendo con ustedes todos los miércoles por la mañana a las 9 de la mañana, horario San Diego, Tijuana. En este momento, como bien saben, estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabando también el podcast para que nos hagan favor de seguirnos en esas plataformas, porque a partir de este miércoles, si Dios permite, pues estaremos compartiendo cada miércoles aquí en este espacio y pues lo que vaya saliendo, poquito a poquito. Antes de empezar, déjenme les digo la razón por la cual no había estado disponible. Se habla mucho de ministerios, ¿no? De ministerios importantes en las vidas de cada uno de nosotros. Yo con el tiempo y la vida vivida he descubierto que mis más importantes ministerios es ser padre, la paternidad, y ser esposo. Entonces, después de eso viene todo lo demás, ¿no? No sé en qué orden después de eso, pero sí sé que los más importantes son mi ministerio como padre y mi ministerio como esposo. Creo que al principio va el de padre, porque mi hija me necesita más en este momento y en el futuro próximo, que ya es muy próximo, y mi hija ya cumple 12 años muy pronto, ya muy pronto dejará de necesitarme como chofer y como tantas cosas ahorita, y ya entonces será más importante mi ministerio como esposo, ¿no? El que yo también escogí, el que yo también decidí. Y es por eso que se me acorta un poquito los tiempos, ¿no? Entre consultas y citas y un poquito de mis propias consultas personales y todo eso, pues se ocupa un poquito la agenda. Pero es más que nada por eso, porque me he dedicado los últimos años, como ustedes han visto, poco en redes sociales, a disfrutar mi vida, ¿no? A disfrutar mi vida y a trabajar en esos tan importantes ministerios para mí, lo que son, les repito, la paternidad y el ser esposo también. No decididos los dos por mí, pero a final de cuentas algo que disfruto mucho y es de lo más importante que vengo a hacer en este plano terrenal. Por otro lado, la realidad de todo esto es que la vida que he experimentado me ha llevado entonces a disfrutar la vida como la disfruto hoy. Lo digo siempre, mi vida es mi diseño, pero desafortunadamente si lo hubiera querido hacer solo no hubiera salido tan bien. Y entonces ahí entra la divinidad, entra lo divino, entra Dios mismo a trabajar en nuestra vida para regalarnos todo lo hermoso que necesitamos y que por derecho divino nos corresponde y nos pertenece, ¿no? Si no hubiese sido porque empiezo yo con problemas de salud, como muchos de ustedes ya saben, a muy corta edad, a muy temprana edad, mi vida no sería lo que es en este momento. Y eso lo voy a empezar a conectar con el tema que traemos el día de hoy, que es la liberación de la materia. Si es que no has leído por ahí todavía los headings, ¿no? El encabezado. El tema del día de hoy es precisamente eso, la liberación de la materia. ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad que hoy disfruto? Pues precisamente que si tú quieres ser feliz, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que lograr es aceptar tu mortalidad. Aceptar que vienes a morirte, que vienes a experimentar, haces lo que alcanzas a hacer, que nunca es tiempo suficiente para nosotros los humanos, y después te despides. Te despides, dejas esta vida que con tanto amor y con tanto ahínco decidiste diseñar para ti, pero llega un momento donde tienes que partir. Entonces, fue muy curioso mi proceso en la enfermedad porque por muchos años yo luché contra la muerte, literal, ¿no? Luché contra la muerte porque no me quería morir. Más que otra cosa porque no sabía qué había más allá de la vida, ¿no? Y miren, les voy a aclarar el punto, pasa lo mismo cuando por ejemplo me dicen, Alfredo, necesitas un trasplante de corazón, que por aquí anda mi amigo Yamil, que lo acaba de vivir hace muy poquito, y ya ustedes estuvieron informados y ya estuvieron orando también por él, así que les agradezco. Cuando me dicen a mí, ¿ocupas un trasplante de corazón? Yo dije, no, o sea, obvio no, yo quiero vivir abundantemente, quiero estar bien, cúrenme, no me den un trasplante de corazón. Y entonces me dicen, no, es que no podemos hacer nada por ti con medicamentos, con infusiones, con nada de ese tipo de cosas, necesitas un nuevo corazón, ¿no? Y entonces yo no tenía idea qué había más allá de la enfermedad. Propiamente como la estaba viviendo yo no sabía que un trasplante de órgano podría regalarme la vida que hoy tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente tenía mucho miedo. Se viene este momento en mi vida donde yo empiezo a experimentar con mucho miedo la vida misma. No quería morirme, pero tampoco quería que me trasplantaran y era una cuestión interesante verdaderamente, ¿no? Y entonces, con el tiempo me doy cuenta que yo he estado pues frente a las garras de la muerte, por lo menos 6 meses, 6 meses, bueno, más de 6 meses, 6 veces en mi vida, así que yo puedo contarlas o que me acuerdo así literal que me dicen, híjole, si no pasa esto, te nos vas, ¿no? Y ha sido cuestión de segundos o de días, incluso mi primer trasplante fue así, ¿no? Que me dicen, esta es la última semana y si no llega esa semana, el corazón, ya no hay nada más que hacer por ti, y llega el domingo, ¿no? El corazón así increíble, así como que me dijeron la última, el último día, y si no pasa, pues ya ni modo, ¿no? Dios te bendiga. Y entonces, ha sido un proceso por demás interesante en el cual, sobre todo ya en los últimos años, cuando yo estaba muy mal en la espera del trasplante de hígado y corazón y se suponía también de riñón, que esa ya es otra historia que luego platicaremos por qué no fue el de riñón también, pero fue muy interesante porque la gente me decía, bien intencionadas las personas, a fin de cuentas, me decían, Alfredo, tienes que pedir por tu salud. Alfredo, pídele a Dios que te sane. Alfredo, dile a Dios lo que tú necesitas porque Dios va a responder. Y es cierto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Dios te da lo que necesitas en el momento en que lo exiges o lo pides, ¿no? Porque por derecho divino te pertenece y te corresponde, como lo decíamos al principio, pero sobre todo porque Dios quiere todo lo bueno para ti. Pero ahí está la clave de la situación. ¿Cómo sabes tú que seguir vivo es más bueno que morir? Y lo entrecomillo porque a final de cuentas ahora entendemos que la muerte como tal es simplemente una continuación de la vida. No hay muerte como tal como para decir ya dejé de existir, ya me voy, ya no voy a ser, ¿no? Sigue siendo simplemente, ¿no? Y entonces eso creo que no lo comprendemos. Cuando a mí me decían esto, yo no encontraba la forma fácil de explicarle a las personas que yo ya no quería pedir por mi salud. Y más que no querer, simplemente no me interesaba, porque estaba experimentando tan bonito el proceso de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza, a pesar de las limitaciones, porque obviamente las hay en el proceso de enfermedad crónica. Pero a pesar de todo eso, tener la capacidad de entender que no quieres seguir pidiendo más porque te sientes tan bendecido que no necesitas más, es bien difícil explicárselo a los demás. Hace unos días, platicando con una persona muy querida y además con la que tengo algún tiempo trabajando, me dice, doctor, acabo de darme cuenta que ya no me da miedo morirme, acabo de darme cuenta que me da lo mismo. Pero me lo dice con una sonrisa en la cara, ¿no? Y hay una gran diferencia entre decir no me importa vivir a no me importa morir. No me importa vivir viene con un dejo de frustración incluso, ¿no? Pero sobre todo de depresión, si lo pudiéramos ver así. Cuando tú dices no me importa morir, creo que es completamente distinto, ¿no? Porque ahí entiendes verdaderamente que la muerte como tal no existe, que es simplemente, como lo decíamos hace unos segundos, una continuación de la vida misma, ¿no? Pero más allá entiendes que no hay muerte como tal, que no hay muerte, y entonces empiezas a cambiar tu perspectiva, y ahí es donde empiezas a ser feliz verdaderamente. Y entonces esto me sucede a mí. Cuando yo empiezo a entender que no había muerte como tal, que si moría en realidad vivía y que si vivía pues seguía experimentando en la tierra, las dos eran igual de buenas, no había nada que temer. Pero eso era muy difícil explicárselo a las personas en mi entorno que me querían seguir teniendo vivo y a las personas que me seguían, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Donde yo decía, es que me pide por tu salud y yo decía, pues no, no me interesa porque en el momento en que yo deje de vivir en enfermedad, por ejemplo, en ese momento, que era lo que me correspondía vivir en ese momento, valga la redundancia, yo dejaría de experimentar lo que por fuerza de vida tendría que experimentar para llegar al punto a donde tenía que llegar. Dicho de otra forma, sufrimiento con sentido, no con sentido, con espacio sentido, ¿no? Porque todo sufrimiento debe de tener su razón de ser, o sea, el dolor debe de tener su razón de ser. Obviamente ahí viene el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros de introspección para entender para qué es eso que estás experimentando, ¿no? Y por eso la introspección, el pasar tiempo contigo mismo, guardarte en un cuartito en la oscuridad, en la soledad, en la paz y en el silencio, funciona mucho, ¿no? Porque entonces empiezas a darte cuenta para qué. ¿Para qué es eso que estás experimentando? ¿Para qué es esto que estás viviendo en ese momento? Pero obviamente estas personas no me entendían cuando yo les decía, es que no, o sea, no, yo la verdad que no quiero sanar, no busco sanar, busco aprender, busco trascender, busco experimentar, busco ser más en todos los sentidos, ¿no? Y yo entendía verdaderamente que la enfermedad me estaba llevando al nivel que yo tenía que llegar, que por derecho divino, una vez más, tenía que venir a experimentar. Entonces, me llama mucho la atención porque la mayoría no comprendemos eso y hoy quiero hablarles pues un poquito más del tema, ¿no? No para hacerlos entender algo que ustedes no quieran entender, sino para hacerlos ver desde la perspectiva que yo tengo, por ejemplo, que intrínsecamente es equivocada, como lo decimos siempre, pero que me ha funcionado. Porque a final de cuentas, cuando tú entiendes que no estás aquí para ser eterno, te das cuenta que tienes que vivir cada día como si fuese el último. Ayer lo platicaba con otra buena amiga, ¿no? Y me decía, es que tú tienes una perspectiva de la vida que pocos tienen. Podría ser así. Yo creo que todos podríamos tener esta perspectiva si entendiéramos y aceptáramos que nos vamos a morir y cuando menos pienses y cuando menos quieras. El problema es que la mayoría no queremos exponernos a esa realidad, ¿no? La mayoría evitamos el tema de la muerte, la mayoría evitamos el tema de la enfermedad, incluso cuando nos dicen, oye, estás padeciendo o estás a las puertas, tocando la puerta de la diabetes, de la hipertensión, de lo que te imagines, ¿no? Y te dicen, hay oportunidad ahorita de que cambies tu vida, cambiar tu estilo de vida, cambiar tu alimentación, y tú no quieres hacerlo verdaderamente porque estás tan arraigado a tus formas de ser, a tus formas de vivir, a tus formas de experimentar, que te cuesta trabajo hacer ese tipo de cambios, ¿no? Pero yo creo que va más allá. O sea, no es nada más el no querer hacer cambios o no tener o tener miedo de hacer cambios. Yo creo que es tener miedo de ver que hay más allá. Y entonces le repito una vez más, cuando a mí me dicen, Alfredo, te hace falta un trasplante de corazón para estar mejor. Yo decía, no, o sea, en el momento en que me abran a mí, me cambien mi corazón, yo voy a estar peor, o sea, es lógico. En el momento en que te cirugían, que te abren, te destazan, te cambian piezas, pues obviamente vas a estar peor. Yo no tenía idea lo que había más allá de los trasplantes de órganos, no tenía. Por eso es tan importante para mí compartir también ese lado de mi experiencia de mi vida, ¿no? Donde yo hablo como trasplantado también. Porque no sabemos el día de mañana qué te tenga deparado el destino a ti. ¿Qué tal si el día de mañana tú necesitas también un trasplante de corazón? Primero que nada, lo importante para mí o de lo que sea, al final de cuentas. Lo más importante para mí es dejar el mensaje de la importancia de los trasplantes de órganos para que tú el día de mañana puedas ser un donador si es que así se permite. Pero mucho más importante para que estés empapado de lo que es la vida y la experiencia de una persona trasplantada, que no, posiblemente no soy un atleta de alto rendimiento, pero tampoco sé si quisiera ser honestamente, ¿no? Pero sí soy una persona que vive en abundancia verdaderamente, o sea, si sí hay vida más allá de los trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, de pulmón, de todo ese tipo de historias que todos conocemos, ¿no? Pero es importante que personas como yo se pongan ante una cámara, por ejemplo, para que platiquen esta experiencia, para que se den cuenta de lo que pasaba. Obviamente, cuando a mí me diagnostican hace 20 y tantos años, pues las redes sociales creo que ni siquiera existían, ¿no? Pero vamos a imaginar que ya con los años después, MySpace, por ejemplo, y ese tipo de cosas ya estaban ahí. Pero no había la información que hay, entonces yo sentía miedo porque la única información que conocía, por ejemplo, de un trasplantado de corazón había sido mi tío que había fallecido el año porque no le había ido muy bien. Entonces yo tenía esta idea, ¿no? Pero todos nos hacemos ideas así de la vida, ¿no? Y entonces nos vamos apegando a las cosas que se sienten como que son nuestras, como que nos hacen a nosotros, como decir, por ejemplo, tengo este título, eso soy yo. Estoy haciendo esto con mi vida en este momento, eso soy yo, nos identificamos, nos definimos con algo, ¿no? Y creo que el gran problema es que nos definimos nosotros con algo que se siente muy propio, muy nuestro, que es la materia, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando el día de hoy de la liberación de la materia. Dicho de otra forma, cuando tú entiendas que no eres el disfraz que traes puesto, vas a empezar a experimentar la experiencia de la vida, valga la redundancia, como simplemente una persona que viene a ver una película, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones y esto es importante para mí, por eso siempre lo repito. Tú tienes que experimentar la vida como si fueses una persona disfrutando de una película, en un escenario o en una obra de teatro, cualquier cosa así, donde entiendes verdaderamente que esto es simplemente una experiencia que vienes a tener, pero no te debes de casar con ella, porque a fin de cuentas no está diseñada para durar para siempre, tanto como cuando ves una película, te emocionas en la película, hay gente que siente como que brinca cuando brinca el protagonista, que siente todo este tipo de experiencias, ¿no? Pero sales de la película, sales del teatro, sales de donde viste esta escena y te conviertes o vuelves a ser la misma persona que siempre fuiste, ¿no? Entonces, lo mismo debería de pasar con nosotros sin hablar de personas o de personalidades o de personajes, porque a final de cuentas nosotros simplemente estamos jugando un personaje en este momento. Yo no soy mi materia, tú no eres tu materia, la materia que traes en este momento es simplemente un disfraz que te sirve para en este momento jugar el papel de Alfredo. Entonces, o del nombre que tengas, ¿no? Obviamente. Pero es importante entender eso, porque de esta forma nos vamos desapegando de la materia. Y entonces, ¿qué pasa cuando te desapegas, cuando te liberas de esta creencia de que tú eres la materia que traes puesto? Primero que nada, el dolor duele menos. Así de sencillo. Yo sé que es difícil entenderlo al principio, pero el dolor duele menos porque te das cuenta que ese dolor no es mío. Hay un libro muy bueno por ahí que se llama Este dolor no es mío, precisamente se lo recomiendo. Y habla de eso precisamente, ¿no? O sea, no me pretende, habla más de la cuestión esta ya saben, de cuestiones de patrones hereditarios, de formas de estilo de vida y todo ese tipo de cosas, pero es lo mismo a final de cuentas. Entonces, si yo empiezo a dejar de lado esta identificación, esta conexión que tengo muy nata para muchos de nosotros con la materia que traigo en este momento, entonces todo se siente como que no me está pasando tanto a mí. Es cierto, cuando le explicas esto a la mente se corre el riesgo de hacerte sentir como que estás loco, ¿no? Este güey está esquizofrénico, ¿no? O sea, como que no eres el que eres. Pues sí, así de sencillo, ¿no? Yo soy más de lo que puedo ver, yo soy más de lo que puedo experimentar y eso más. Más, es tan más que ni siquiera lo puedo comprender a nivel mente, a nivel humano, no lo puedo entender. Entonces, es este tipo de cosas, tanto como tener fe simplemente sin verlo, simplemente creerlo, ¿no? Y entonces vas caminando con esta conciencia de entender que lo que estás creyendo, lo que estás leyendo, lo que estás decretando, es así. Y ya, y nada más. Con el tiempo vas cambiando tu punto de vista y te das cuenta que es posible vivir en esa experiencia y simplemente vivir la vida por lo que es una experiencia de vida que no te define y no es tú. Entonces, la liberación de la materia empieza con el proceso de entender que no estamos aquí para siempre. Cuando entendemos que no estamos aquí para siempre, entendemos que esta materia no es permanente. Si esto no es permanente, pero nos han dicho eternamente que nosotros somos permanentes, somos para siempre, pero como chispas de luz, chispas de vida, entonces tenemos que entender que hay algo mucho más allá. Cuando tú entiendes que hay algo mucho más allá, entonces verdaderamente empieza ese cambio, porque no te casas con ninguna idea tuya, no te casas con ninguna historia tuya, no haces propio nada de lo que sucede y simplemente experimentas la vida, repito, como si fuese una película. Ahora, esta es tu película, sí, es tu película y tú la estás diseñando como tú quieras, tú la estás viviendo como tú quieres, tú te casas con quien tú quieres, tú trabajas en lo que tú quieres, tú vives en la casa que tú quieres, tú manejas el carro que tú quieres, esta es tu historia, esta es tu vida, pero no es la vida para siempre, no es la historia para siempre, es simplemente una historia de las miles de historias que vas a vivir. Entonces, cuando hablamos de muerte, por ejemplo, hablamos de muerte física, pero no de muerte total. Por eso decimos la muerte como tal no existe, porque la muerte como tal la comprendemos como un final. Y para nosotros no hay tal cosa como un final. Entonces, cuando nosotros empezamos, valga la redundancia, a experimentar la liberación de la materia, junto con la materia nos vamos liberando de todas las limitaciones que vienen con la materia, que conllevan tener materia. Entonces, ¿la enfermedad es relevante? No, de ninguna manera. ¿La pobreza es relevante? No, de ninguna manera, porque tampoco es permanente. Todo lo que conlleva ser materia se va con la preocupación de entenderte como materia. Por eso la importancia de la liberación de la materia, mientras tú te entiendas solo como materia y nada más como materia, o sea, dicho de otra forma para aterrizarlo un poquito, si yo me sigo entendiendo solo como Alfredo y nada más como Alfredo, pues tendré todas las limitaciones de un Alfredo. Y resulta que Alfredo es un hombre enfermo. Resulta que Alfredo es un hombre que se está haciendo viejo, porque no hay de otra, todos nos hacemos viejos, ¿no? Resulta que Alfredo es un hombre que a veces se preocupa, que a veces se enoja, que a veces se inquieta, que a veces se estresa, todas esas sensaciones y emociones muy humanas. Entonces, y está bien, aclaro, o sea, está bien tenerlas, siempre y cuando entiendas que eso es nada más un proceso natural de la materia, y ahí se detiene. Ahí se detiene. Entonces, ¿la enfermedad de quién es? Pues de Alfredo, pero no es mía, no me pertenece, porque yo soy más que lo que puedo ver. Alfredo es simplemente el disfraz que traigo en este momento. Y entonces, repito, por eso la importancia de la liberación de la materia. Cuando tú empiezas, y estamos hablando de una liberación mental, porque la liberación total, pues es una vez que pasas por el proceso llamado muerte, ¿no? O que conocemos como muerte. De ahí en adelante, pues obviamente es nada más entender un proceso. Antes de continuar, díganme cómo vamos con el tema. Es un tema que tenía tiempo queriendo platicarlo con ustedes, pero entiendo también que venimos de un descanso de por lo menos 2 años, o no sé cuánto tenemos sin compartir este tipo de temas, y bien puede ser que sea muy denso. Aunque está bien, ¿verdad? Está bien, hay que despertar la mente ahorita a las 9 de la mañana, como debe de ser. Pero es importante tocar este tipo de temas para mí porque es parte del mensaje que yo he comprendido, que yo he recibido de alguna forma y que yo quiero compartir. En este proceso de la liberación de la materia te das cuenta que nada es relevante, que nada es tan importante como parece. Incluso comprender este mismo tema no es tan importante como parece. Entonces, no te desesperes demasiado si hay algo que en la vida no entiendes, si hay algo que en la vida te sigue preocupando. Está bien, no pasa nada. Poco a poco iremos agarrando la onda de todo esto, ¿no? Pero díganme qué les está pareciendo este tema. Digo, me refiero si estamos adentrándonos demasiado profundo y demasiado rápido en el tema, podemos bajarle un poquito el nivel. Muchas gracias a todos por conectarse en Instagram, en YouTube, en TikTok. Estoy mandando manitas saludadoras aquí en Instagram. Les agradezco infinito que se conecten con nosotros. Déjenme ver de quién puedo leer por aquí algo. Gracias, Beba, un abrazote. No, hombre, nada que admirar. Un hombre común y corriente, como decimos siempre, más corriente que común. Por ahí se oye un taladro cerca aquí, no sé, no es aquí conmigo, no sé quién esté trabajando, pero bueno, qué bueno que están trabajando. Dice Bere, Angie dice, hola, qué gusto, gracias, igualmente. Dice Beba que muy cierto, me imagino que el tema, ¿no? Ah, Ferlo Dani, mi primo desde España, un abrazote, que esperamos muy pronto andar por allá. Un abrazote, primo, gracias. Brujita 28 dice, qué gusto, gracias, igualmente, un abrazote, gracias por acompañarme. Dice, todos somos humanos y afuera somos unas personas y en privado somos otras. Eso es cierto. Fíjate que por ahí escuchaba a alguien que decía que en cada uno de nosotros hay una cantidad infinita de versiones, ¿no? Y no porque tú las conozcas todas, sino porque cada persona con la que te has topado en algún momento de tu vida tiene una versión tuya. Y eso me parece por demás interesante. Por demás interesante porque es chistoso, ¿no? O sea, yo me veo como algo en específico, ¿no? No sé, imagínate tú como tú te entiendas a ti mismo. Pero tu hermano te ve diferente porque te conoce de tu niñez y era otra historia y todo eso, ¿no? Pero tu amigo te conoce de otro momento de tu vida y entonces te entiende como otra cosa. Pero tu esposa o tu esposo te conoce de otra forma y te entiende como otra cosa. Entonces, es bien interesante eso que comenta Daniel. Es cierto, es bien interesante. Y fíjense, creo que eso también nos sirve para comprender cómo nosotros mismos, hablando de materia y espíritu, cómo podemos ser cosas distintas, ¿no? O sea, es interesante entender cómo yo puedo ser muchas cosas, obviamente no en el mismo tiempo aquí, ¿no? Pero en muchas vidas puedo ser muchas cosas. Y eso a mí me parece por demás interesante, ¿no? Así como es arriba, es abajo. Gracias. Ah, mira, me dice Yoli, mi amiga en Cedars-Sinai. Dice, estoy con. Ah, un abrazote, Alejandro. Nada más aclárame. ¿Ya recibió su trasplante? Porque vi que subiste algo ahorita en la mañana, lo vi, pero ya no pude decirte nada. Pero sí, sí, sí recibió trasplante ya de corazón, Alejandro. Te mando un abrazo, Alejandro. Hasta Cedars-Sinai también ahí está hospitalizado nuestro amigo Alejandro. Bendiciones. Pero ahorita nos dice si ya recibió su trasplante. Buenos días a todos en. Ah, Lili Torres en YouTube dice buenos días, gracias igualmente, Lili. Un abrazote. Sí, estamos también en TikTok. Saludos a todos. Estoy medio chueco aquí, pero aquí me alcanzo a ver. Voy a Facebook a algunos comentarios. Ay, perdón que los esté tapando con mi manota en TikTok, pero aquí estoy. Estamos hablando el día de hoy, digo, por si no han visto los encabezados, estamos hablando de la liberación de la materia y la importancia que liberarnos de la materia, al menos desde un punto de vista muy mental, muy, muy humano, cómo eso nos lleva automáticamente a la felicidad. Y la importancia de ello, ¿no? Y por qué y cómo hacerlo sobre todo, ¿no? Porque pues obviamente, como digo siempre, ¿no? Si te doy la carne y te doy la tortilla, pero no te enseño a hacer tacos, entonces, pues, ¿de qué sirve? Topacio Zafire dice, bendecido día, gracias, igualmente, un abrazote, gracias por acompañarme. Claudita Santana, muy buenos días, anduvimos con ella y su familia el fin de semana pasado, pasado, sí, pasado, nos la pasamos muy bien. Sandita Plasencia, hola, dice, saludos y abrazos. Sí, la verdad que sí, hasta yo me sorprendí. Hasta yo me sorprendí de estar aquí. Dice Sandita Plasencia, hermoso día para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Dice Atalia Estrada, bendecido y gran día. Igualmente, que así sea para todos. Margarita Hernández dice, buenos días, un gusto, gracias. Igualmente, no sé si. Sí. Fíjense, ayer o antier estaba, ya tenía 2, 3 semanas planeando ya conectarme un día de estos con ustedes y estaba pensando, no sé si se acuerdan para los que me siguen desde la pandemia, estaba pensando como yo les decía que en algún momento íbamos a guardar silencio, ¿no? Y es chistoso porque el momento llega antes de que tú lo quieras muchas veces y es que en esta vida no mando yo, o sea, en esta vida no mandamos nosotros, manda el universo, manda Dios, manda ese ser supremo que simplemente está en el control de todo, ¿no? Y pues llega un momento que a veces dices hasta aquí y no puedes avisar, simplemente te vas, ¿no? Pero aquí he estado siempre, y estoy y voy y vengo y me mantengo. Es todo lo que puedo decir. Pero sí, les decía al principio, fíjense, para los que van llegando, ¿no? Ha sido un tiempo muy bonito. He tratado de compartir lo más que puedo en redes para que sepan de mí, para que sepan que la historia continúa, que todo está bien. Pero a veces está tan bien todo que se ocupa uno en otras cosas y no hay tiempo suficiente, ¿no? Les decía también al principio para los que van llegando que como les digo, ¿no? Yo identifico mis ministerios más importantes en la vida, más importantes, perdón, en la vida, mi paternidad, o sea, estar presente con mi hija y mi matrimonio, ¿no? Entonces, para mí son las cosas más importantes en este momento, ya vendrán otros momentos, ¿no? Espero que mi matrimonio sea para toda la vida, entonces ahí no me voy a escapar de ese ministerio, pero el de ser padre, pues cada vez me ocupan menos, ¿no? Entonces, llegará el momento donde ya habrá tiempo para hacer todo este tipo de cosas que tanto me llenan, ¿no? Pero mientras tanto, aquí trataremos de estar. Ahora, lo que quiero hacer es, como les digo, estar aquí por lo menos cada miércoles, que son los días que creo que más se me facilitan en la mañana. Y ya puedo dedicarme a hacer otras cosas en la tarde. Ya estoy activándome, estoy teniendo ya más participación en otros espacios. Vienen otras cositas por ahí interesantes en otros espacios radiofónicos y cosas así. He estado muy alejado, como les digo, entonces, pero bien, os he estado muy alejado porque estoy a gusto, porque estoy pasándomela toda madre, ya saben. Entonces, fueron muchos años de muchas limitaciones físicas, sobre todo, ¿no? Mucha enfermedad. Y si tú estás enfermo, si conoces a alguien crónicamente enfermo, sabes que a veces tienes ganas, pero el cuerpo no puede. Simplemente no puede, ¿no? Entonces, por más que quieras forzarlo, simplemente no responde de manera adecuada. Y eso era lo que me pasaba a mí, o sea, mi corazón, literal, ¿no? Quería más, pero no se podía más. Y entonces, en estos tiempos que sí se puede un poquito más, estoy disfrutando al máximo todo lo que puedo. Todo lo que puedo hacer, no se recupera el tiempo perdido, eso lo sabemos todos, pero se pueden diseñar nuevas experiencias. Y en eso estoy precisamente ahorita, ¿no? Tratando de experimentar nuevas cosas, hacer más de lo que me gusta, rodearme más de cosas que me hagan sentir bien. Aunque luego con ese proceso, como lo sabemos ya muchos, ¿no? Viene este proceso que se siente muy egoísta, ¿no? Donde te tienes que alejar de muchas cosas que se sentían pues propias, ¿no? Que se sentían muy personales y te das cuenta con el tiempo que no te aportan nada bueno, ¿no? Y este espacio a mí me aporta muchísimo, a mí me hace sentir muy bien, pero pues les digo luego, luego en esta realidad aparente no nos alcanza el tiempo. Teresita Ortega dice, qué gusto, gracias, igualmente un abrazote, Teresita, muchísimas gracias. Sí, me dice mi esposa, debiste haber avisado en redes sociales que ibas a tener un en vivo para que más gente supiera. Y dije yo, no. No, está bien, así me gusta. Yo creo que debemos de estar los que tenemos que estar. Nada más. Así los tiempos de Dios son perfectos siempre y vamos a estar los que nos toque estar y los que debíamos de estar, nada más. Y nos quedamos con el mensaje, pues al que nos funcione, al que nos sirva, ¿no? Y el que no, pues deséchelo. Pero bueno, volviendo un poco más al tema de hablar de la liberación de la materia, entonces. Yo quiero aclarar el punto de que para mí ha sido algo importantísimo y esencial para poder llegar a este momento en mi vida donde simplemente todo está bien, donde todo está en su lugar, el haber aceptado que la materia no era lo más importante. Que retener la salud, mantenerla, recuperarla, no era lo más importante. Lo más importante en todos los sentidos siempre fue estar bien acá, ¿no? Adentro. Y obviamente mentalmente hablando, ¿no? Pero una cosa viene después de la otra. O sea, si tú quieres estar bien mentalmente, tienes que estar bien espiritualmente. Yo lo digo siempre, ¿no? Y muchas personas no les gusta. La depresión y la ansiedad son desconexiones de tu espiritualidad. Aclaro el punto, no estamos hablando de religiosidad, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones en nuestros espacios diferentes, ¿no? No estamos hablando de religiosidad, porque la religiosidad depende de algo, ¿no? Me decía una señora hace unas semanas que estaba platicando con ella, pasando por una situación difícil, ¿no? En una sesión. Me dijo, no, es que yo soy de las personas, dice, que les gusta mucho ir a la playa y ahí inhalo, exhalo y me pongo a pensar y ahí dejo todo y me voy. Le dije, muy bien. Qué bueno, le dije, me da mucho gusto. Ya estás en la primera etapa de esto. Ya estás en la primera parte. Y entonces se me quedó viendo como diciéndome, ¿qué sigue? ¿No? Y le dije, no, no, antes de que preguntes, yo te voy a decir qué sigue. Va, de ahí tenemos que llegar al punto donde no necesites de ningún lugar en específico para poder encontrar tu paz. Y es que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo hemos dicho también antes. Por edad o por enfermedad vas a perder todo lo que ahorita defines como tu persona. O sea, a mí me da risa, ¿no? Cuando veo a estas personas que se definen por su trabajo, por ejemplo, ¿no? Por su título. El abogado, el licenciado, el contador, no sé, ese tipo de personas, ¿no? El doctor, así. Me da risa porque va a llegar el momento que van a dejar de serlo. Y entonces, ¿quién eres cuando ya no eres lo que siempre fuiste? ¿Qué pasa si te defines solamente por tu belleza física? Imagínate cuando la pierdes, qué doloroso, ¿no? Entonces hay que entender que todo lo que tú eres en este momento como persona, me refiero, se va a perder tarde o temprano por edad o por enfermedad. Y mientras tú más rápido hagas las paces con eso, cuando llegue el momento que va a llegar, cuando te salgan canas, como a mí, por ejemplo, vas a decir, pues está bien, no pasa nada, así debe de ser, ¿no? Y es el progreso natural de la vida, ¿no? Así debe de ser. Pero si tú te defines con algo así, pues imagínate cuando lo pierdas, ¿no? Entonces, imagínate que tú necesitas un lugar en específico para encontrar tu paz. ¿Qué pasa cuando por edad o por enfermedad no puedas ir a ese lugar? No, pues no puedas acercarte ni siquiera. ¿Qué pasa si al templo al que vas a encontrar a Dios, y lo entrecomillo para los que no me ven, y lo entrecomillo por esto, digo, para aclarar el punto? Porque Dios está en todas partes. Yo soy Dios, tú eres Dios, Dios es la roca, la piedra, los pájaros, los árboles, Dios es todo. Dios está en todas partes. Por eso decimos que Dios es omnipresente, perdón, y omnipotente también. Pero ese es el punto importante. Entonces, imagínate tú y ya por ahí pone un ejemplo en alguna ocasión, imagínate que tu felicidad es correr. Tú sales a correr y ahí encuentras tu terapia, tu paz, tu relax, sacas el fuá y te pones muy bien. Imagínate que tienes un accidente y te cortan las piernas y ya no puedes volver a correr. Entonces, por eso mismo yo pienso que Dios no es de una sola religión. No puede ser. Porque si nada más los cristianos tuviésemos, o sea, los que creemos en Cristo, por ejemplo, tuviésemos la verdad, pues entonces no sería un Dios justo, ¿no? Y no seríamos todos hijos de Dios porque necesitaríamos estar en esa religión, que obviamente es un tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero es muy interesante eso para mí porque todos creemos tener la verdad y yo no creo que sea así. Es más, voy más allá, nadie tenemos la verdad. No sabemos, no sabemos, no tenemos idea, ¿no? Entonces es importante entenderlo así. Entonces, si tú necesitas de un lugar en específico, tu templo, tu iglesia, tu persona favorita, no sé, cualquier cosa o persona o lugar que necesites para encontrar tu paz y sin eso no lo encuentras, estás perdido, porque esa persona puede que fallezca antes que tú, ¿eh? Hay grandes posibilidades, resulta que todos nos morimos, no sé si sepas esto, ¿no? Pero todos nos vamos a morir en algún momento, entonces si tu paz, si tu tranquilidad depende de una persona, estás jodido. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, de veras, me siento mal por ti, por eso te lo digo en este momento, ¿no? Me da tristeza que estés en esa situación. Si tu paz interior, si tu conexión con Dios, por ejemplo, depende de poder ir al templo, pues para empezar vas a abandonar el resto de tu vida. Tu ministerio más importante, que es tu familia, lo tendrás abandonado porque todo lo tienes 24 horas al día. Y si de esas 24 te quieres pasar 20 en el templo sirviendo, pues ya no serviste. Ya no serviste. Para nada, digo. Entonces, tenemos que hacer las paces con eso, ¿no? Tenemos que hacer las paces con entender que Dios no es un Dios de una religión, de una sola religión, no es. Ni es tampoco un Dios de un solo espacio, no es. Ni es tampoco un Dios que depende de que sepas hablar inglés o español o vivas en tal país, no es, no, no es así. No podría ser así, no podríamos estar aquí nosotros si así fuese. Y obviamente sé que estoy hablando de algo que parece que quisiera yo hacerte creer que yo tengo la razón, ¿no? Yo te estoy hablando de mi punto de vista. Por eso tengo este espacio que no comparto con nadie para yo poder decir las cosas como yo las entiendo y como yo las pienso y como a mí me han funcionado. Entonces luego te comparto este punto de vista y tú tomas tus propias decisiones. Yo no quiero que pienses lo que yo. Es más, me importa poco si entiendes lo que yo entiendo, piensas lo que yo pienso. Yo cumplo con mi misión de compartir lo que para mí ha funcionado y ya tú haces lo que tú quieras con la experiencia que yo te estoy regalando, ¿no? Dice Sandrita Plasencia, está fácil entenderlo el tema, pero llevarlo a cabo, ahí está el detalle, sí, hablando de la liberación de la materia. Sí, totalmente, porque, y se pone más difícil para los que somos padre o madre, ¿no? Cuando yo te digo, tú te vas a morir, pues bueno, me muero, ¿verdad? Pero cuando te digo, ¿y qué tal si se mueren tus hijos? Libérate de la materia de tus hijos, ay, güey, ahí se pone interesante, ¿no? Pero es tan interesante que yo trato de hacerlo cada vez que me siento muy seguro de lo que tengo, o sea, por ejemplo, muy seguro de mi hija. O sea, de tenerla, de que está aquí, de que está bien, me propongo a mí mismo, se puede morir mañana. Y lo digo y siento feo, o sea, te siento como mexicano, como persona, como humano, me siento mal, o sea, me siento feo cuando digo eso, porque digo, pero estás pensando en que se puede morir. Y yo digo, sí, porque se puede morir, ¿eh? Y cuando me siento muy seguro de tener a mi esposa y que está aquí, digo, mañana se puede ir. O mañana se puede morir. O cuando sale al trabajo puede tener un accidente y no regresar. Ya le ha pasado que tuvo accidentes graves en los últimos años y nada más me hablaba del hospital. No, oye, de aquí estoy en el hospital, me chocaron. Y pasa en un segundo, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú entiendes que esa persona que tanto amas, esa casa que tanto te gusta, ese carro que tanto trabajaste por él, se pueden ir en cualquier momento, te haces más consciente de disfrutarlo y valorarlo en el presente. Esa es la importancia de entender eso, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, valoramos la materia? Porque sabemos que mañana se puede perder. ¿Por qué te tomas tus vitaminas y tus minerales y tus suplementos y todo esto y haces ejercicio? Porque sabes que mañana te puedes morir y al menos no te quieres morir tan feo como has visto morir otra gente enferma, ¿no? Dices, me voy a morir de viejo y dormidito y a gusto, ¿no? Pero entiendes que la materia es importante y por eso la cuidas. Pero el paso más allá, como le decía yo a esta persona con la cuestión de la paz, es entender que la materia no es para siempre, no es permanente, no, no va a durar toda la vida. Y por más que te cuides, por más que te tomes tus suplementos, por más que hagas lo correcto, y lo entrecomillo porque tal cosa no existe, ¿verdad? Lo correcto es diferente para cada persona, de todas formas te vas a morir. Y hacer las paces con esto es difícil, es doloroso, es incómodo, es injusto incluso, porque tú dices, oye, espérame, si he pasado toda la vida diseñando esta vida hermosa, ¿cómo es posible que me la vayas a quitar, Señor Dios mío? ¿Por qué eres así? Es como cuando la gente dice, ¿no? ¿Por qué Dios permite las guerras? Punto de vista interesante. Si quieren, hablamos del tema. Si no, mejor lo dejamos para otra ocasión. Pero es un punto interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el universo, que el ser divino, que el ser supremo quiera que yo diseñe toda esta vida hermosa para mí y luego la suelte? ¿Pero cómo? Pues yo no me quiero morir. El otro día andábamos en un museo muy bonito el fin de semana y mi hija, que no es coleccionista como yo por naturaleza, como pueden ver ahí todos mis cuadros, me preguntó algo muy interesante a sus 11 años de edad. Estaba sentadita en una de las salas llena de esculturas, creo que eran griegas en ese momento, muy bonitas, ¿no? Yo perdido viendo todo, ya saben. Me dice, papá, ¿por qué la gente colecciona? No entiendo. Entonces lo primero que le expliqué yo fue esto, ¿no? Le dije, es que hay gente que llega a tener tanto dinero que no sabe qué hacer y entonces empiezan a comprar cosas, ¿no? Y luego ya se les hace un vicio, ¿no? Pero más importante que eso le expliqué la razón por cómo yo la entiendo, por qué los humanos coleccionamos. Los humanos todos somos coleccionistas, ¿eh? De emociones, de momentos, de rencores, incluso, de recuerdos. Todos somos coleccionistas natos y otros lo llevamos a otro nivel, ¿no? Donde ya queremos coleccionar más cosas, queremos poseer cosas, ¿no? Y por un lado es la cuestión esta de poseer, de sentirte dueño de algo, aunque todos sabemos que somos administradores y nada más, ¿verdad? El día de mañana te van a pedir las llaves del changarro y vas a tener que entregar todo. Pero creo que va mucho más allá, porque le dije, es que la gente coleccionamos o la gente colecciona porque no te quieres morir. Y si te lo explico así de primera mano, no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero si te explico entonces que también los faraones, por ejemplo, en el antiguo Egipto, hacían unos grandes monumentos y les ponían sus caras o sus nombres o los tallaban todos con sus nombres ahí, ya sabes, todo eso que se ve en el antiguo Egipto o lo que sobrevive de él, nos damos cuenta que la mayoría empezaron a construir esos grandes mausoleos, bueno, lo que era al principio mausoleos y que después fueron nada más monumentos, era porque querían que su legado perdurara, que la gente lo recordara más allá de lo que fueron físicamente. Por eso la cuestión de la momificación, por ejemplo, ¿no? Se hacían momias para durar siempre, toda la vida, eternamente, y les guardaban ahí sus órganos para que luego se los volvieran a poner. No sé cómo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces la realidad es esa. Nosotros coleccionamos porque no nos queremos morir, porque queremos que un pedacito de nosotros perdure. ¿Para cuándo? Pues para siempre. Entonces, así de grande es el miedo de nosotros. O sea, tú tienes tu casa llena de fotos porque quieres que algo tuyo quede, perdure, quieres guardar la esencia. ¿Se acuerdan? Nos causaba risa, a lo mejor hace muchos años, cuando escuchábamos que los antiguos indios nativos americanos, por ejemplo, cuando llegaron los piel blanca, los piel pálida, les querían tomar fotos con las primeras cámaras y ellos no se dejaban, ¿no? Porque decían que tenían miedo de que por ahí les robaran su espíritu, que les robaran el alma, literalmente, ¿no? Y es que algo tuyo queda ahí, ¿no? Y tú, espérame, ¿cómo que yo estoy ahí copiado? Ese soy yo y aquí salgo. Es increíble para una persona que no entiende cómo funciona la tecnología. Pero de alguna forma, si lo piensas, tiene sentido, ¿no? O sea, estas personas están tratando de llevarse algo mío, ¿no? Quieren poseerme de alguna forma y eso les daba mucho miedo a ellos. Entonces, nosotros creo que padecemos mucho de eso, ¿no? De tratar de perdurar para siempre, de vivir para siempre por medio de las cosas que dejamos. Por eso es tan importante para nosotros el legado, ¿no? Parte del tema, yo sé que es del otro lado, pero pues es parte del tema también. Dice, muchas gracias, Almita, dice Alma Teresa Carrillo. No es fácil. El 1 de mayo murió un hermano que estaba muy enfermo. Me dolió mucho, pero me tranquilizaba que él descansó. Pero al mes 19, el día 19 del siguiente mes, me imagino, muere otro hermano en un accidente horrible. Y eso me ha dolido en el alma. No hay un día que no llore y a veces hasta me enojo. No es fácil. Yo, sí. No, no es fácil, ¿eh? O sea, el proceso de aceptar la muerte, el proceso de aceptar que esto está diseñado para construirse, hacerse y dejarlo, y disfrutarse en el proceso si se puede, no es fácil, no es simple, pero también eso es importante disfrutarlo. ¿Por qué te digo esto, Teresita? Porque tú también debes de permitirte disfrutar, lo entrecomillo también, no disfrutar el duelo. Tienes que entender que el duelo es un proceso natural de la pérdida. Entonces, yo sé que quisiéramos que dejara de doler y lo más pronto mejor, ¿no? Y más rápido, pues qué bueno, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo decíamos al principio de esta conversación. El dolor tiene que ser disfrutado hasta cierto punto, ¿no? Por eso decimos la pasión de Cristo, ¿no? Lo decimos así tan apasionado. Porque él lo experimentó con todo, ¿eh? Con todos sus sentidos, todo ese dolor que lo hicieron pasar, desde cargar la cruz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque él entendía que había una razón de ser en todo ese sufrimiento, que tenía sentido a final de cuentas. Entonces, tú tienes que hacer una introspección profunda en primero que nada, en agradecer la experiencia que tuviste con tu hermano o con tus hermanos en este caso. Agradecer desde lo más profundo que tuviste la oportunidad de tenerlos en tu vida, que tuviste la oportunidad de experimentar con ellos la vida, que tuviste la oportunidad de quedarte con un pedacito de ellos también, ¿no? Y para luego entonces poder despedirlos y dejarlos ir. Que tenga sentido el sufrimiento para que cuando los dejes ir sea completo. Esto no quiere decir que no los vas a recordar nunca, no, pero ya no va a doler por la pérdida, sino que entiendes que la muerte, en todo caso, lo que entendemos como muerte nosotros los humanos, es simplemente un regreso a casa. Y el día de mañana tú y yo y todos estaremos allá en un grupo otra vez decidiendo a ver a qué venimos otra vez de regreso, si es que nos toca regresar o si es todo tu trabajo y ya no vuelves, ¿no? Pero sí, no es un proceso sencillo, pero tampoco está diseñado para hacerlo. Eso quiero que lo entiendas, ¿no? Y quiero que nos quede claro a todos. El dolor tiene que doler. Y lo decía yo también al principio, ¿no? Cuando yo entendí que mi dolor, mi sufrimiento, mis limitaciones físicas tenían sentido porque a algún lugar me iban a instalar o me iban a permitir llegar. Haz de cuenta, así, ¿no? Como que sufres todo esto para poder llegar aquí. Y entonces yo lo entendí y gracias a Dios fue a tiempo, ¿no? Porque pude haber no entendido nunca. Me tomó muchos años y eso lo tengo que aclarar. Pero con el tiempo lo entendí. Entonces dije, ah, bueno, tiene su razón de hacer todo esto y entonces voy a llegar a tal lugar. No sabía dónde. Es como ahorita, si me preguntas a dónde va tu vida, no, yo no tengo idea. Lo único que te puedo decir es que estoy experimentando al máximo y lo estoy disfrutando mucho. Tanto que entiendo que mañana me puedo ir y tendré que despedirme de todo esto bonito, pero así es esto, ¿no? Entonces, para aterrizarlo una vez más, disfruta del dolor, experiméntalo al máximo, entiende que tiene su razón de ser, busca la razón de ser y entonces camina. Todas las personas que se van antes que nosotros, que regresan a casa antes que nosotros, nos dejan una enseñanza, ¿eh? Y sobre todo en el proceso de la muerte, o sea, ¿qué hicieron que tú no deberías de hacer? Si tú quieres tener una muerte más relajada, más tranquila, ¿qué tienes que hacer diferente, por ejemplo, ¿no? No sé, te voy a poner un ejemplo, estoy hablando sin saber, ¿no? Pero imagínate que alguien muere porque no se puso su cinturón de seguridad. Tú dices, híjole, es que si se hubiera puesto el cinturón de seguridad no hubiera muerto en ese accidente. Pues ya sabes tú que entendiste la lección, aprendiste esa lección y a la próxima, pues ya sabes que tienes que poner el cinturón de seguridad. Entonces digo, estoy exagerándolo, ¿no? Pero para entenderlo, pues es así de simple, ¿no? Y todo nos deja una enseñanza. Todo lo que sucede todos los días es un aprendizaje y podría llegar a ser una enseñanza si tú así decides que sea, ¿no? Mi hermano Marco Amaya, qué gusto saludarte, un abrazote. Dice Mari Ruiz Gómez, buenos días, gracias. Sí, no sé si sorpresa buena o mala, porque no me lo aclaraste, Mari, pero pues sorpresa a final de cuentas. Dice, no morimos, solo trascendemos, es decir, pasamos a otro plano donde es diferente a lo que vivimos y lo que se vive aquí es solo experiencia. Exactamente, así como lo decíamos. Pero por eso creo que es bien importante entender todo por lo que es, ¿no? Por eso hablamos desde el punto de vista de lo que es el tema el día de hoy, la liberación de la materia, para entender que tú estás experimentando con este disfraz. Y lo que le pase a este disfraz, pues termina de pasar cuando te quites el disfraz. Imagínate que es Halloween por 24 años, por 60 años, por 90 años, por lo que toque experimentar. Y luego ya te quites el disfraz y entonces vuelves a tu vida normal, ¿no? Que sería entonces regresar a casa, como decíamos hace rato. Pero obviamente, yo siempre me acuerdo de esta canción, ¿no? El puño de tierra, ¿se acuerdan que es famosísimo en México y en muchos países del mundo, ¿no? Nomás te llevas el puño de tierra, ¿no? Y es cierto, o sea, no te llevas nada de lo que construyes, de lo que diseñas, de lo que sueñas, de lo que te apasiona, de lo que coleccionas, como decíamos hace unos minutos, pero sí te llevas la experiencia de cómo, valga la redundancia, de cómo experimentaste cada momento en tu vida, qué provecho le sacaste a la muerte del ser querido, qué provecho le sacaste a tu sufrimiento, a tu dolor, qué provecho le sacaste a todo aprendizaje, y entonces te llevas la conciencia de entender cómo pasar las pruebas, ¿no? Lo entrecomillo, para entonces en la siguiente vida, si es que te corresponde así, entonces vuelves a experimentar de una forma y espero que mejor, ¿no? O sea, yo tengo la ilusión de salir un poquito mejor que como entré a esta experiencia de vida como Alfredo. Quiero salir un poquito mejor, pero más importante, el día que me toque regresar, porque creo que no he terminado aquí, que me falta todavía bastante, el día que regrese, cuando me toque regresar en otra conciencia, en otro cuerpo, en otra forma, quiero no volver a repetir las mismas lecciones. Entonces es importante para mí entender que lo que ya trabajé ya se quede bien, bien cimentadito, bien trabajado y esto ya, o sea, por ejemplo, lo decimos siempre, ¿no? Imagínate que tú vienes a trabajar en el perdón. Y sabes que hay alguien o algo que no has perdonado, pues ese dolorcito, esa incomodidad, esa presión, ese vacío que sientes es algo en lo que tienes que trabajar. Porque si no lo trabajas ahorita, tendrás que trabajarlo en la próxima. Ahora, nadie te fuerza a que lo trabajes. Está bien, si no quieres hacerlo, no pasa nada. Pero ten por seguro que tendrás que regresar a trabajar en esa situación. Entonces, por eso para mí es importante tratar de hacer todo lo que pueda hacer. No voy a terminar de hacer todo a final de cuentas, ¿no? Pero todo lo que pueda hacer para no tener que regresar a trabajar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque acuérdense, la definición de locura es tratar de hacer lo mismo constantemente, o hacer, perdón, lo mismo constantemente, esperando un resultado distinto. Entonces, ¿cuántos de nosotros no caemos en lo mismo, ¿no? A mí me pasa muy seguido que escucho personas que llevan 3, 4, 5 relaciones y resulta que los hombres son muy malos. O todas las mujeres son iguales, ¿no? Y te das cuenta que no. El problema es que tú no has sanado un montón de heridas y un montón de traumas y un montón de problemas que traes y sigues sin querer queriendo, dijo el Chapulín Colorado, ¿no? O el Chavo del Ocho, no sé quién era. Sigues atrayendo y cayendo con el mismo tipo de persona. Y peor, fíjense, yo se lo digo luego a las personas que tienen hijos, ¿no? Trabaja en lo tuyo, porque si no tus hijos van a repetir patrones, y si no te dolió lo tuyo, ten por seguro que te va a doler ver a tus hijos hacer lo mismo. Y el otro día me dice una persona, dice, no, ya quisieras, dice, yo me acabo de dar cuenta que estoy repitiendo los patrones de mi mamá, y ya tengo 40 y tantos años, ya mi hija tiene 20 y tantos, y ahora sí estoy preocupada. Dije, madre santa, pues al menos te diste cuenta, ¿no? Porque la mamá no se dio cuenta, ya era una señora mayor, obviamente, y ahí estaban las tres generaciones, fíjense, casualmente, cuando platiqué con ellas. Y fue muy, muy interesante, porque la mayoría que están en una situación así no se dan cuenta. No se dan cuenta que están repitiendo patrones de conducta, y entonces luego dicen, ¿por qué los hijos pagan los pecados de los padres? Ahí está la cosa. No, gracias a ti, Teresita. No, 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 te prometo que ya voy a andar por aquí. Digo, sí, muy egoísta, ¿verdad? Pero si de algo sirve, me lo he pasado muy bien. Así que cuando no he estado aquí, me lo he pasado muy bien. Así que digo, si de algo le sirve, pues qué bueno. Sí, pero la intención es por lo menos estar aquí los miércoles. Como les digo, empiezo a ocuparme ya con otras cosas, más presencia en otros espacios. Entonces, necesito planear bien esto, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos a estar aquí los miércoles, porque sí me hace falta, honestamente, sí me hace falta el contacto con todos ustedes. Yo les agradezco mucho que sigan mi historia, que sigan mi vida, que sigan el mensaje, que yo me tomo el atrevimiento de compartir, ¿no? Que no es mío, no es mío, es de todos. Y yo le digo siempre a las personas con las que trabajo en mis sesiones de mentoría, que yo no vengo a enseñar nada, ¿no? Por eso no puedo ser maestro, ni nunca voy a ser maestro. Es más, no quiero ni me interesa ser maestro, ¿no? Yo lo único que soy es una persona que trata de recordarte a lo que vienes y quién eres. Pero para yo poderte recordar, tú tienes que saberlo de antemano. Dicho de otra forma, tú ya lo sabes, yo solo hago las veces de recordatorio, ¿no? Así como que, por cierto, imagínate como un post-it amarillo, ¿no? Así, ¿no? Te recuerdo que vienes a esto, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me gusta, ¿no? En mis sesiones siempre, sobre todo las primeras veces que trabajo con alguien, me preguntan, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿cómo se le llama esto? Pues no, nada, no le pongas nombre, no lo definas como nada. Esta necesidad que tenemos los humanos de definirlo todo, de ponerle nombre, ¿no? Yo les digo siempre, es una conversación entre amigos. Y en esta conversación entre amigos vamos a encontrar solución a tus problemas y los míos. Porque lo interesante de esto es que cuando tú sirves, lo hablo desde mi punto de vista, siempre te quedas con una enseñanza. Entonces, yo no puedo decir que yo soy el maestro de las personas con las que trabajo. Yo, en todo caso, estoy compartiendo de maestro a maestro, si es que así fuera, ¿no? Y de alumno a alumno también, porque todos somos alumnos, todos somos maestros, ¿no? Y entonces yo siempre me quedo algo. Es muy chistoso, pero la divinidad me manda personas para trabajar que siempre tienen algo parecido a lo que yo he experimentado, a lo que yo tuve que trabajar. Desde lo que te imagines, desde toda mi vida. Y si ya lo había olvidado, me lo recuerda. Y si es algo que todavía duele, hace que duela un poquito más para entonces terminar de trabajarlo. Pero si es algo que ya trabajé, por ejemplo, que son pocas cosas, honestamente, ¿no? Pero si es algo que ya trabajé, me sirve mucho también para recordar de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y en dónde estoy también. Entonces, es un toma y daca, te regalo, me regalas, es un recibo, recibes. Y eso es muy, muy bonito. Sí. Exactamente, Marco. Dice Marco, todos los días aprendemos algo en nuestra vida que es necesario completar. Sí, pero fíjate, yo creo que es bien importante entenderlo así, porque creo que muchas personas no lo comprendemos de esa manera y entonces pasamos la vida, no sé, lastimando, cometiendo errores, digo, si hay tal cosa, ¿no? Cuando la vida podría ser mucho más simple desde la perspectiva de entender que todo tiene su razón de ser, que todo es una enseñanza, que la vida se puede vivir más en paz y más tranquilo. Yo lo digo siempre, lo más caro que tengo, de todo lo que puedo tener físicamente en mi entorno, es mi paz interior. Y la simple y sencilla explicación para ello es entender que ni con todo el oro del mundo podría comprar mi paz interior. Entonces, todo lo que me aleje de mi paz interior, no me interesa experimentarlo. no me interesa vivirlo. Y es más, es chistoso, ¿no? Pero yo creo que todos lo sentimos. Cuando llegas a un lugar donde no te sientes bienvenido, cuando llegas a estar en algún lugar donde dices aquí no, tu mismo cuerpo siente un rechazo, ¿eh? Te sientes incómodo, te sientes raro, te quieres ir. Y la mayor parte del tiempo no escuchamos. No escuchamos. Y si no lo estás escuchando y no sabes dónde y luego terminas peleado, es porque no tienes una buena conexión espíritu-materia, ¿no? Entonces, por eso hablo de la cuestión de la espiritualidad y la importancia de trabajarlo desde el punto de vista de, por ejemplo, resolver problemas de depresión o de ansiedad. Entonces, es importante escuchar ese tipo de mensajitos que nos manda también el cuerpo, ¿no? Donde te dice aquí no. O con esta persona no es por aquí. O ya sabes, ¿no? Dicen por ahí los monjes budistas nos dicen que si sientes muchas maripositas en el estómago cuando conoces a alguien y tú piensas que es enamoramiento, no es por ahí, porque con la persona correcta no se siente nada. Y hace un tiempo lo platicaba con una persona, ¿no? Que cada vez que conocía a alguien sentía esas maripositas y la pinche relación terminaba del nabo, ya saben, ¿no? Y le acaba de pasar donde ella encuentra un hombre completamente distinto a lo que había experimentado antes con hombres, muy maduro para su edad, muy respetuoso, muy centrado y no siente nada, dice, cuando está con él, siento paz. Nomás dice, me siento en paz con él. Le digo, es que a eso me refiero. No se tiene que sentir más. Y nosotros los humanos estamos, les digo, somos adictos, ¿no? A todo tipo de emociones y queremos seguir experimentando, ¿no? Por eso las drogas están ahorita haciendo mucho daño, sobre todo en Estados Unidos, pero en el mundo entero, ¿no? Porque queremos sentir y queremos sentir mucho y queremos sentir siempre y queremos sentir más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y no se trata de eso. La vida debe ser vivida con mesura, con paz, con tranquilidad. El que te grita para que entiendas está equivocado. O sea, tú tienes que entender bonito, tú tienes que entender suavecito, tienes que entender tranquilo, ¿no? De vez en cuando vamos a gritar, ¿verdad? No pasa nada. Pero no debe de ser así la enseñanza, porque la enseñanza de Dios no es así. Dios no te grita. Y a mí me llama mucho la atención porque en los últimos años se ha puesto mucho de moda esto, ¿no? De que tanto pastores como predicadores de todas las religiones que te imagines son gritones, ¿no? Porque piensan que así la gente va a entender. Y yo digo, no, no, no. No, no tiene que ser así. Porque el mensaje de Dios es pacífico, es bonito, es amoroso, es tierno. Y así debería de ser entonces todo, ¿no? Por más que yo quiera, no puedo gritar así cuando platico estas cosas. Es más, no, no, no da. No da, no embona una cosa con otra. Pero esto te lo comparto para que tú te lo cuestiones, ¿no? Lo hemos dicho en otros momentos en este espacio también. Todo debemos de cuestionarlo, ¿no? Lo que yo te diga. Lo que te digan los demás, lo que piense tu cerebro, que luego pensamos que tiene la razón todo el tiempo. Cuestiónalo todo, pero empieza, repito, por cuestionar tu propia mente. Cuestiona tus decisiones, cuestiona tus inquietudes, cuestiona tus miedos, cuestiona tu forma de vida, cuestiona tu personalidad, cuestiona tu entorno, cuestiona tu pareja, cuestiona tu familia, digo, no a tu pareja en específico, sino tu decisión de por qué tienes esa pareja, ¿no? O sea, que todo sea tú interno, para entonces ya después empezar a resolver lo demás, ¿verdad? Que luego se resuelve solo. Pero, ay Dios. Pero bueno, así están las cosas. Pues yo les agradezco infinitamente. Uy, qué chulada, sería muy bueno eso, Marco. Claro que sí. Si no, mándame un mensaje y mira, ahorita con las redes sociales está fácil. Bueno, pues sí, redes sociales también, me da WhatsApp y ese tipo de cosas son redes sociales. Yo estoy en contacto desde cualquier parte del mundo hasta cualquier parte del mundo por internet, así que mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo para echarle a platicar un día. Claro que sí. Mi hermano Pablo Irwin Dorantes, un abrazote al chef Dorantes, hombre. De corazón, mi hermano. Sí, estoy disponible en redes sociales, ya saben, mándenme mensaje. Yo me dedico sobre todo a las mentorías de vida personalizadas. De alguna forma trato de compartir lo que yo he experimentado, las herramientas que he desarrollado en el proceso y todo lo que he tenido que experimentar para llegar a donde estoy. Y eso trato de compartirlo con personas en línea sobre todo, ¿verdad? Porque ya no me gusta mucho salir de casa y en este espacio trabajo muy bien. Esa es la verdad. Entonces, y tú estás pues donde tú estás y de allá trabajamos, pero si en algún momento me necesitas, con mucho gusto, mándame mensaje y yo estoy disponible. Yo estoy disponible porque aparte eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta que juntos lleguemos a una solución, que nuestra vida mejore. Yo quisiera que todos fuéramos felices para no andar husmeando en vidas ajenas. Yo quisiera que todos fuéramos felices para no estar molestando a los demás. Yo quisiera que todos fuéramos felices para que viviéramos abundantemente. Y yo estoy haciendo lo que puedo para que así sea. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, como siempre. El día de hoy hablamos de la liberación de la materia para encontrar nuestra felicidad. Compartan, por favor, el contenido. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles. Si puedo antes, nos vemos antes. No me comprometo, porque estoy viviendo muy feliz. Pero si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles en este espacio que ya vamos a tener que, perdón, darle un nombre diferente, porque es una nueva etapa. Así que si se les ocurre algo, no, nos avisan, nos mandan mensaje y para ponerle nombre a este espacio. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, compartan y nos vemos a la próxima. Bendiciones.